Hola, muy buenas mediodías. Bienvenidos una jornada más, un viernes más a nuestro tiempo diocesano. Tiempo de hablar de la actualidad de la diócesis osomense soriana, de acompañarles hasta las 2 en punto desde COPE Soria y COPE Osama para ver cómo tenemos nuestro espacio religioso más cercano. Sandra y Pablo les acompaña durante este tiempo en el que vamos a estar con nuestro obispo, don Gerardo Melgar Viciosa, que termina este fin de semana visita pastoral a la unidad de atención pastoral de Osma y comenzará una nueva, empezará en Ucero. También hablaremos con Raúl Estoduto sobre el garbanzo solidario. ¿Saben lo que es? Pues enseguida se lo contamos. Se celebra este fin de semana en el Burgo de Osma, en Mesón Marcelino. Además, Pablo Santa María en el tiempo de Ángel Hernández con En Fe Mayor y San Vicente Ferrer acompañando a Francisco Javier Ramírez con sus vidas de santos. Todo esto coordinado desde COPE Soria por José Ángel Mayor. Así que, si les parece, vamos lo primero a ver cómo tenemos las vidas de los santos. Vamos a conocer un poquito más a San Vicente Ferrer.
Vidas de santos con Francisco Javier Ramírez.
Feliz tiempo pascual a todos los oyentes de COPE. Retomamos la vida de nuestros santos. La Iglesia celebra hoy la memoria de San Vicente Ferrer. Nació el año 1350 en Valencia. Sus padres le inculcaron, desde muy pequeñito, una fervorosa devoción hacia Jesucristo y a la Virgen María, y un gran amor por los pobres. Estas costumbres las ejercitó durante toda su vida. Se hizo religioso en la comunidad de los padres dominicos y, por su gran inteligencia, a los 21 años ya era profesor de filosofía en la universidad. Vicente estaba muy angustiado porque la Iglesia católica estaba dividida entre dos papas y había muchísima desunión. De tanto afán se enfermó y estuvo a punto de morir. Pero en una noche se le apareció nuestro Señor Jesucristo, acompañado de San Francisco y Santo Domingo de Guzmán, y le dio la vida por ciudades, campos y países. Y Vicente recuperó inmediatamente su salud. En adelante, por 30 años, Vicente recorre el norte de España y el sur de Francia, el norte de Italia y el país de Suiza, predicando incansablemente, con enormes frutos espirituales. Las multitudes se apiñaban para escucharle, dondequiera que él llegaba. Tenía que predicar en campos abiertos, porque las gentes no cabían en los templos. Antes de predicar, rezaba por 5 o más horas, para pedir a Dios la eficacia de la palabra y conseguir que sus oyentes se transformaran al oírle. En aquel tiempo había predicadores que lo que buscaban era agradar a los oídos y componían sermones rimbombantes que no convertían a nadie. En cambio, a San Vicente lo que le interesaba no era lucirse, sino convertir a los pecadores. Y su predicación conmovía hasta los más fríos e indiferentes. Su poderosa voz llegaba hasta lo más profundo del alma. En pleno sermón se oían gritos de pecadores pidiendo perdón a Dios, y a cada rato caían personas desmayadas de tanta emoción. Gentes que siempre habían odiado hacían las paces y se abrazaban. El santo tenía que llevar consigo una gran cantidad de sacerdotes para que confesaran a los penitentes arrepentidos. Siendo tan fuerte su modo de predicar y atacando tan duramente al pecado y al vicio, sin embargo, las muchedumbres le escuchaban con gusto porque notaban el gran provecho que obtenían al oírle sus sermones. Vicente fustigaba sin miedo las malas costumbres, que son la causa de tantos males. Invitaba incesantemente a recibir los santos sacramentos de la confesión y de la comunión. Hablaba de la sublimidad de la Santa Misa. Insistía en la grave obligación de cumplir el mandamiento de santificar las fiestas. Insistía también en la gravedad del pecado, en la proximidad de la muerte, en la severidad del juicio de Dios y del cielo y del infierno que nos esperan. Los milagros acompañaron a San Vicente en toda su predicación, y uno de ellos era el hacerse entender en otros idiomas, siendo que él solamente hablaba su lengua materna y el latín. Y sucedía frecuentemente que las gentes de otros países le entendían perfectamente como si les estuviera hablando en su propio idioma. Era como la repetición del milagro que sucedió en Jerusalén el día de Pentecostés, cuando al llegar el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, las gentes de 18 países escucharon a los apóstoles, cada uno en su propio idioma, siendo que ellos solamente les hablaban en el idioma de Israel. Los últimos años, ya lleno de enfermedades, lo tenían que ayudar a subir al sitio donde iba a predicar. Pero apenas empezaba la predicación se transformaba, se le olvidaban sus enfermedades y predicaba con el fervor y la emoción de los primeros años. Era como un milagro. Murió en plena actividad misionera, el miércoles de ceniza, el 5 de abril del año 1419. Fueron tantos sus milagros y tan grande su fama que el Papa lo declaró santo a los 36 años de haber muerto, el año 1455. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, en la que presentaremos a San Estanislao. Felices y santos días de Pascua.
Agradecemos a Javier Ramírez que viernes tras viernes nos amplíe conocimiento sobre el santoral de las jornadas próximas. Nosotros vamos a ocuparnos ya de manos unidas de la campaña contra el hambre bajo el lema No hay justicia sin igualdad, porque este fin de semana en el Burgo de Osma se celebra la segunda edición del Garbanzos Solidarios. Si lo han escuchado bien, Garbanzos Solidarios desde el Mesón Marcelino. Saludamos ya a Raúl Estoduto. Raúl, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Suena bien esto de garbanzo solidario y mi abuela diría, mejor sabrá.
Pues sí, así es, suena bien y sabe mejor.
Sí. Garbanzo solidario en favor de Manos Unidas, explícanos cómo es esta campaña tan sugerente.
Bueno, pues es una sugerencia de Mesón Marcelino, que el año pasado nos tuvo con Manos Unidas de esta manera. Nos obsequia con una, a todos los que quieran tomar un vinito allí en su casa, con una cazuelita de garbanzos con callos, que están riquísimos, y se aporta a partir de un euro lo que la gente quiera dar por la cazuelita de garbanzos, que es lo que va a revertir luego en favor de Manos Unidas.
La verdad es que una forma diferente, y si como nos dices sale, ¿verdad?, del propio establecimiento, pues aún más de valorar.
Sí, 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 no es una acción solidaria de Marcelino, que bueno, el año pasado nos congratulamos mucho porque aparte del dinero que se sacara, que bueno, es importante y no es importante, porque toda aportación es importante, pero es en sí el hecho de la acción y la colaboración que él quiere hacer con Manos Unidas.
Y la convivencia que se genera también alrededor de esta iniciativa. Raúl, el proyecto es cocina y equipamiento para un internado. Cuéntanos cómo va a ser.
Bueno, es un proyecto que se va a llevar a cabo en Gujarat, en la parte oeste de la India. Entonces consiste en que mucha gente, de los muchos niños, de la gente que hay por allí, que tienen un alto índice de analfabetización, pues no pueden asistir a la escuela, o los que asisten acaban malamente el grado primario, algunos pueden ir a acabar el bachillerato en los cursos 11 y 12, pero ir a la universidad pues no pueden, o sea, no llegan más allá de esos estudios. Sí. Aparte de que están las aulas muy masificadas y habría que intentar que la gente, pues principalmente niñas, pudieran acceder a la educación universitaria. Entonces, en concordancia con las Hermanas Apostólicas de Carmel y un centro de formación profesional técnica que tienen ahí los jesuitas, pues se va a intentar llevar a cabo que un internado que está poco menos que es una especie de local sin habituar, pues se acondicione para que puedan estar pues allí, por ejemplo, en de momento pues unas 100 niñas que puedan acceder a este centro de formación técnica profesional para poder seguir unos estudios superiores y no se queden ahí estancados.
Siguiendo con esa política, no solo de darles los peces, que es lo más inmediato, sino enseñar a pescar, ¿no?
Sí, esa es la cuestión.
Raúl, ¿cómo va esta operación que estáis desarrollando en toda la diócesis, las operaciones Bocata, en las diferentes parroquias, el resto de proyectos? Cuéntanos.
Pues han realizado ya bastantes, quedan algunas por realizar. Por ejemplo, la operación Bocata, de que ya se anuncia aquí que en Burgos va a ser el día 30 de abril. ¿Sí? Quedan por realizar en Langa, queda por realizar en Navaleno. En varios sitios se ha realizado ya, en Ágreda, en Almazán, en Soria, o sea, van todas viento en popa y la participación de la gente es extraordinaria, y de Manos Unidas pues no tenemos más que agradecer a todo el mundo su buena predisposición para colaborar con esta, con estos proyectos que tenemos asumidos.
¿Qué tal fue la cena solidaria?
Pues muy bien, asistió mucha gente. Luego estuvimos también en la cena de Almazán, que también hubo cerca de unas 200 personas. Y bueno, todos estos se realizan con mucha participación de la gente. Y bueno, luego pues acabamos todos, después de una gran cena, como es una sopa de ajo, pues cantando y haciendo un poquito amena la reunión, y la gente pues sale muy contenta y con ganas de volver a colaborar, eso está claro.
Es muy importante también hacer comunidad.
Sí, yo creo que sí, la gente se presta a eso, y en algunos sitios, bueno, en el año pasado yo recuerdo que en Navalero pues no me tocó más remedio que coger la guitarra y ponerme a cantar alguna cosa con todo el mundo, pues ahí estamos, cada uno pone lo que puede y lo que sabe.
Muy bien, Raúl, vamos a cerrar ya hablando del Garbanzo Solidario de nuevo, porque hemos dicho que es sábado y domingo, pero no sabemos si a mediodía, por la noche. Cuéntanos un poquito los horarios.
El año pasado Marcelino aguantó por la mediodía y por la noche el sábado, y el domingo pues hizo igual, o sea, hasta por la noche el domingo nos acabó el dar raciones de garbanzos, y este año nos ha dicho que va a ser igual. Mientras la gente acude, mientras la gente quiera colaborar, Marcelino se presta a dar a todo el mundo la satisfacción para estos garbanzos.
Vamos a invitar muy mucho a la capital, al resto de la provincia que no esté en el Burgo de Osma, que acuda, se dé un paseíto por la villa y aproveche para tomar una cazuelita de garbanzos en Mesón Marcelino, ¿no?
Sí, porque yo creo que van a salir con un buen sabor de boca de estos exquisitos.
Raúl, gracias, que vaya muy bien el fin de semana y hasta pronto.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Nos acompaña nuestro obispo, don Gerardo Melgar Viciosa. Don Gerardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sandra.
¿Cómo está viviendo estos primeros días de Pascua?
Bueno, pues bien, son además, esta semana primera siempre es un poco de más de descanso, aunque propiamente siempre hay cosas que hacer, pero vamos, sí es una semana un poco atípica en el Consejo de Jul, por lo tanto, pues bueno, siempre pues el tener una semana también que puedas coger al menos algún rato, que no te tengas que preocupar de tantas cosas, pues viene bien.
Sin embargo, retoma ya la visita pastoral y retoma y cierra este fin de semana en la unidad de atención pastoral de Osma.
Sí, bueno, cerramos y empezamos, porque cerramos la de Osma, empezamos con la de Ucero. Uh-huh. De tal manera que, bueno, pues la de Osma ha durado pues prácticamente pues febrero, marzo y parte de abril, y a partir ya de abril y mayo, que vamos a hacer la de Ucero.
Cierra en la ciudad de Osma, también con la visita a las residencias. La verdad que se puede hacer casi el mismo análisis de todas las visitas pastorales a nuestra provincia, exceptuando la capital, ¿no?
Sí, claro, es la capital es un poco la donde realmente, pues, no es que no merezca la pena esto otro, ni mucho menos. Yo me encuentro, estoy encantado cuando voy a los pueblos, y sobre todo ver que aunque en muchos de ellos pues hemos pasado mucho frío, sí, y había, pues eso, 3-4 personas en algunos, ¿no? Pero que han hecho un esfuerzo también, y además yo creo que es una prueba de la valoración también de los fieles, y de la valoración incluso del obispo, ¿no? De la presencia del obispo, precisamente porque pueblines que normalmente en invierno tienen muy poca gente, sin embargo, bueno, pues el día de la visita pues había bastante gente que había venido de Soria o de otros sitios de donde, pues para estar también en su pueblo el día de la visita.
Don Gerardo, además la acogida parece mucho más cercana, ¿verdad? Esa gente mayor que sigue teniendo ese vínculo con su iglesia.
Sí, yo es una cosa además que no, siempre lo digo, a mí no me cansa en absoluto. Vemos 3, 4, 5 pueblos un día, y realmente vengo tan fresco a casa porque, bueno, pues es hablar, vas a ver a los enfermos, te lo agradecen tremendamente. Estuvimos, por ejemplo, en Osma, ya hemos estado, aunque la visita, la conclusión es el domingo, pero hemos estado dedicado una tarde entera a ver, pues así como 18 o 20 enfermos, gente muy mayor, porque los pueblos que no salen de casa, y bueno, agradecen tremendamente el que vayas a verlos, el que, hombre, ¿cómo pensaba yo que el obispo en mi casa? Pues bueno, les llevo además una bendición que normalmente, pues también, si vuelves dentro de unos días, la tienen ya puesta un cuadro, y la verdad es que es muy entrañable. Lo de la visita de los pueblos es muy, muy agradable.
No nos olvidamos de las residencias, también un punto importantísimo en los tiempos que vivimos.
Sí, además, de hecho, pues aquí hemos estado en las dos residencias de ancianos que hemos tenido, que tenemos, en las, vamos, digo, en dos que pertenecen a la ciudad de a Osma, que sería las hermanitas de los ancianos desamparados. Y también la otra de, no sé cómo se llama, la Benilde, que precisamente esa residencia ya la inauguré estando yo, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues la verdad es que también los ancianos lo agradecen mucho, claro, porque tantas veces, bueno, pues parece como que es una realidad, están allí y bueno, pues muy solos, muy... Entonces, el que el obispo se acuerde también de visitarlas como alguien, pues bueno, pues igual que les ves en los pueblos, y de hecho, la asistencia pues es mucho más la celebración de una residencia que lo que podemos tener en la mayoría de los pueblos, sí, o pueblines que tenemos, ¿no?
Don Gerardo, de su visita pastoral a la unidad de la capital, nació un poco, fue el germen de ese proyecto misionero Despertar a la Fe, ¿no? Parece que fue ayer, y ya vamos avanzando y casi entramos en lugar.
Sí, claro, yo creo que de ahí surge, precisamente, yo se lo hice en el informe que les hice al final a todos los párrocos reunidos, les dije, bueno, pues mira, yo creo que aquí hay algo, tenemos una asignatura pendiente, que sí, las iglesias todavía se nos llenan de gente, relativamente, ¿no? Pero la gente que viene a nosotros es muy mayor. ¿Y qué hacemos con los otros que no vienen, ¿no? Entonces, la intención de la misión diocesana era lo que dice tantas veces el Papa, es decir, una parroquia, este Papa además lo tiene muy, muy claro, ¿no? Una parroquia que se cierre en sí misma se empobrece, y realmente no llegaremos nunca a aquellos a los que también hemos ido enviados, que es a la oveja que se ha, no que se ha descarriado porque se haya ido por, ni tenga nada en contra de la fe, sino que simplemente lo ha dejado pues porque el ambiente pues actual no favorece nada la valoración de fe y todo lo que se refiere a Dios, ¿no? Entonces, la verdad es que los grandes ausentes son hoy los matrimonios, por ejemplo, de 50 años para abajo, y sobre todo los jóvenes, ¿no? Entonces, esos dos sectores hay que tomar cartas en el asunto para poder llegar, es decir, y tenemos que salir de nuestras sacristías, digamos, y de nuestros despachos. ¿Para qué? Pues para buscar a esa gente y ofrecer lo más importante que tenemos que ofrecer, que es el mensaje de Jesús, ¿no?
El día a día parece que nos sumerge a todos, ¿verdad?, en algo que no es precisamente lo más importante.
Pues sí, es una... una llamada continua a la que estamos recibiendo desde los medios de comunicación, y es una llamada continua también a infravalorar aquello que no es contante ni sonante, ¿no? Y por lo tanto, sin darnos cuenta, porque incluso nuestras propias familias, y cuando digo de las propias, hablo de la mía también, ¿no? Que ciertamente, pues mis hermanos han sido gente que han valorado mucho, y que mientras han estado mis padres y que íbamos, pero bueno, pues hoy no es que ellos no lo valoren, pero por ejemplo, los hijos ya no sienten esa necesidad, porque ya han vivido en otro ambiente, porque el ambiente está presionando mucho, y no es que sean ni malas personas, todo lo contrario, son personas buenas, lo que pasa es que tiene que haber alguien que vuelva a suscitar el interés por estos temas.
Don Gerardo, gracias, que vaya bien el fin de semana.
Muchas gracias a ti.
En Fe Mayor con Ángel Hernández.
Bienvenidos a En Fe Mayor. Son nuestros hijos, los miles de niñas y niños explotados a lo largo y ancho de la tierra. Nacieron ellos también para ser príncipes, hijos de rey, pero nosotros también, nosotros, les usurpamos su trono. Por eso es justo que nuestros niños de aquí aprendan desde chiquitos con la sangre de quien se está amasando su bienestar, y que aprendan a gritar por ellos, ya que ellos, al límite de sus fuerzas, al límite de sus vidas, ni fuerzas les quedan ya para quejarse. En cada uno de nosotros, cómodos habitantes del primer mundo que llamamos crisis, a tener que reducir un poco lo superfluo, hay un potencial explotador, y ya desde nuestros años de aprendizaje, un aprendiz patrón. Y el que tenga oídos, que oiga.
Pero a nadie le importan estos miserables, viven en casas de ladrón y sus vidas no son envidiables. Se quejan los de abajo, cuanto más se quejan.
pero con media paga la tierra nos condena. Y el patrón es un paria más que ofrece el género a muy bajo precio a cualquier multinacional en las redes del nuevo comercio. Cuando no tienes otra opción, o trabajas o mueres poquito a poquito. Aprendiste esta lección en las minas cuando eras chiquito. Se quejan los de abajo y nunca los de arriba. Explotan a los niños a base de mentiras. Se quejan los de abajo y nadie los de arriba. Que con solo palabras no se llenan barrigas. Se quejan, se quejan.
Gracias Ángel Hernández por este espacio en Fe Mayor, hoy con Pablo Santamaría. 4 minutos y medio nos quedan para llegar a las 2 de la tarde de este viernes 5, actualizamos la información diocesana. Tenemos el 17 de abril, bajo el título Piedras Vivas, estará en la Sala B del Palacio de la Audiencia. De hecho, nuestro obispo la inaugurará el martes 9 de abril a las 7 de la tarde. Lo ha organizado la Delegación Episcopal de Laicos. Se trata de la muestra del trabajo escultórico de Santiago Sácar, que nos acompañará el domingo en nuestro informativo diocesano. Podrán contemplar significativos ejemplos de esculturas nacidas de las manos del autor, que pretende una renovación del arte sacro, que sin renunciar a sus raíces y a la tradición, pueda resultar significativa para el hombre moderno. Está previsto que el visitante se pueda acercar a esta exposición mediante una visita guiada. Además, los alumnos de los colegios y los institutos, así como las parroquias, podrán ir con el autor y con la obra a través de distintos talleres.
Madre, amigo, hermano.
Como nos contaba nuestro obispo, clausura visita pastoral este fin de semana, el domingo 7 a las 11 de la mañana, estará en la parroquia de Valdenarros y a la 1 en la parroquia de Osma. El lunes una doble cita familiar. A las 7 de la tarde, el segundo lunes de mes, nuestro obispo abre su casa en la capilla de la Residencia Episcopal, en la calle Mayor del Burgo de Osma. El obispo reza con las familias y por las familias. Y en la capital, a la misma hora, tenemos la bendición de familias en espera de un hijo. Será a las 7 de la tarde, en la iglesia de San Juan de Rabanera. Estará presidida por el delegado episcopal de Familia y Vida. Y en esta ceremonia serán bendecidas las familias en espera de un hijo. Eso sí, nos advierten desde la organización que se pongan en contacto con su parroquia para confirmar que van a asistir. Recuerden, hablen con su párroco si van a asistir el lunes a las 7 de la tarde en la iglesia de San Juan de Rabanera a la bendición de familias en espera de un hijo.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
El miércoles día 10, en la Casa Parroquial de Ágreda, habrá un retiro para sacerdotes. Para los sacerdotes de los arciprestazgos de Soria, Ágreda, Pinares y Tierras Altas. Y el viernes 19, a las 8 de la tarde, en la Casa Diocesana, conferencia a cargo de Marta Carmona Soriano, coordinadora del Aula Arte, Fe y Cultura de la Asociación Católica de Propagandistas, bajo el título María en el Arte.
Claro.
No se nos olviden del Garbanzo Solidario, segunda edición en el Burgo de Osma. De la mano del Mesón Marcelino y Manos Unidas, campaña contra el hambre por el proyecto Cocina y Equipamiento para un Internado, valorado en 19.564 euros. Tan fácil como ir hasta el Mesón Marcelino del Burgo de Osma y pedir una tapa de garbanzos solidarios el sábado y el domingo.
Y el canto de ustedes, que es mi propio canto.
2 de la tarde, hasta aquí llegamos. Feliz fin de semana. Hasta el lunes. Siguen en COPE.
Que es el mismo canto. Gracias.